Sergio Parra, buenos días.
Hola, buenos días.
Felicítame.
Felicidades.
Muchas gracias. Bueno,
porque eres XX, ¿no?
XX, ¿por qué?
Tú eres XX, yo soy XY.
Ah, bueno, sí, soy X, yo soy XX. Sí, sí, es verdad. Ahora, ¿quién me está hablando? El científico, el divulgador científico que me estará contando.
Hablamos
ahora
de genes, ¿eh? No mal
hablamos
piensen.
de genes, eso solamente es. De genes. Oye, esta semana se ha celebrado, las mujeres hemos celebrado nuestro día, ese día uh-huh. en el cual incluso este año ha habido una gran innovación con respecto a otros años, que ha sido esas manifestaciones y ese paro uh-huh. de todas las mujeres, ¿no? Y claro, nos viene al pelo.
Ni que pintado, ¿no?
Vamos, es que no podía haber coincidido mejor para hablar de tu nuevo libro, bueno, uh-huh. de vuestro nuevo libro, porque vamos a hacer honor a los coautores de este libro, ¿no? Uh-huh. Las chicas son de ciencias. Bueno, primero antes las chicas son guerreras, ¿eh? Un llibre d'èxit que s'ha traduït a diferents idiomes uh-huh. i ara ja tenim a les llibreries Les xiques són de ciències, mateix format, mateixa il·lustradora, Núria Aparicio, i mateixos autors, Irene Cívico i Sergio Parra. Uh-huh. Sí, sí, el Sergio Parra que està aquí amb nosaltres, el nostre col·laborador. A les pàgines d'aquest llibre trobem 25 científiques que van canviar el món. I si t'has plantejat mai quants descobriments científics devem a les dones, o si creus que és un tòpic que les noies no són de ciències, doncs aquest llibre ve per reafirmar-te aquesta teoria. ¿Les xiques són de ciències, Sergio?
No. No lo son tanto como deberían. Ah. Y por eso hemos escrito este libro.
Para que veamos que también ha habido...
Para disolver un poco el estereotipo... Porque yo creo que esto va de estereotipos más que de si son o no son. Yo creo que las chicas pueden ser todo lo que quieran, igual que los chicos, ¿no?
Exactamente.
El problema es que a veces las personas no se creen capacitadas para hacer las cosas, se autoboicotean porque hay un estereotipo muy fuerte que dice que no están preparadas. Por ejemplo, hay muchos estudios que dicen, o incluso mucha creencia popular, ¿no? Que dice que las mujeres no están preparadas para las matemáticas, por ejemplo, no tienen tantas habilidades. Tienen un pensamiento más emocional, más sentimental, y los hombres más racional, más riguroso, ¿no? Y esto es cierto si haces un test de hombres y mujeres para evaluar precisamente esto, pero cuando el test no tiene sesgo sexual, es decir, parece que no estás haciendo esto, estás, por ejemplo, hablando de economía doméstica, que es estereotípicamente más femenino, al final resulta que la solvencia matemática de una mujer es igual o muy similar a la de un hombre, ¿no?
Bueno, casi todo es igual, excepto quizá la fuerza física, casi todo es exactamente igual.
Sí que es cierto que a lo mejor hay diferencias biológicas, pero el contexto y la sociedad... pueden hacer mucho para compensarlas.
Que hay mucho del contexto, ¿no? Probablemente uh-huh. hay muchas chicas que cuando se plantean qué es lo que quieren estudiar, aunque sean buenas en matemáticas o piensan que ingeniería podía ser una carrera que les fuese bien uh-huh. para sus aptitudes, resulta que entonces no se dejan llevar, pues porque probablemente hay una mayoría de chicos, uh-huh. porque probablemente no ven tantas salidas a nivel profesional claro. después. Ahora, yo tengo una gran duda, y estos días atrás que hemos estado oyendo muchísimas cosas sobre el tema de la condición femenina, y es en qué momento, si en las universidades las licenciaturas están a un tanto por ciento mucho mayor las chicas que los chicos, uh-huh. en qué momento la mujer se descuelga del mundo laboral, uh-huh. que intuyo que es en ese momento en el que quiere formar una familia, en el que quiere tener hijos y probablemente no tiene cabida la profesión al 100%, ¿no?
Uh-huh. Bueno, has dicho algo que es cierto, que las mujeres son mayoría en las universidades, pero no en todas las carreras.
No,
son mayoría
por ejemplo,
en humanidades, que son el 60%.
Hombre, en medicina pues, también, por ejemplo.
Ciencias de la salud, 70%. Educación, 76%. Pero, si, por ejemplo, miramos ingeniería y matemáticas, apenas rondan el 30%, a pesar de que son mayoría las mujeres. Ya. Algo está pasando aquí. ¿Por qué la mayoría de la gente va hacia ese lado y no hacia el otro? Insisto, estamos, yo creo,
social.
En parte. A lo mejor hay algo biológico también, pero no nos podemos permitir el lujo de prescindir de la mitad de la humanidad para afrontar los grandes desafíos que nos esperan hoy en día, que están casi todos involucrados con la ciencia y la tecnología.
Bueno, lo que pasa es que el lujo de prescindir de la mitad de la humanidad no es que la designamos a otras cosas, a otras uh-huh. funciones, básicamente, ¿no?
Sí, pero a lo mejor aquí estamos perdiendo pues gente muy capacitada.
Ah, seguro, claro, seguro.
Que por sexo simplemente la estamos desviando.
Seguro.
O se están autodesviando, por lo que digo, por el contexto. Y es un contexto que todavía es fuerte incluso en el mundo académico, científico, que parece que hay gente que es muy inteligente, pero también adolece de este problema. Por ejemplo, tengo aquí apuntado que Tim Hunt, que es premio Nobel... en el año 2001, premio Nobel de Medicina, ¿vale? hace nada, en 2015, dijo que él no le gustaba trabajar con mujeres en laboratorio, básicamente porque trabajar con mujeres te conducía a tres escenarios. Uno, tú te enamoras de ellas. Dos, ellas se enamoran de ti. O tres, si las criticas, se ponen a llorar. Esto lo dijo un premio Nobel de Medicina. Actualmente. O sea, yo creo que el estereotipo es tan fuerte que vale la pena, con nuestro pequeño reto de arena, escribir libros como este, primero para demostrar que la historia de la humanidad está llena de mujeres, que además han sido eclipsadas y borradas de la historia y se les han desprestigiado totalmente, simplemente porque están dedicando a la ciencia. O sea, la humanidad está llena de mujeres muy valiosas y que en la actualidad hay muchas mujeres que podrían estar haciendo eso y que no lo hacen simplemente por comentarios como este, ¿no? O por estereotipos muy arraigados.
Es que el comentario del premio Nobel es para darle de comer aparte, ¿eh? Bueno, pues ya que estamos hablando de medicina, Las chicas son de ciencias, 25 científicas que cambiaron el mundo, es el libro de Irene Cívico, Sergio Parra y Nuria Aparicio. Uh-huh. Y Sergio Parra está aquí con nosotros hoy para hablarnos de algunas de estas mujeres. Pues fíjate, ya que hablamos de medicina, nos vamos al siglo IV antes de Cristo. Y ahí nos encontramos ya con una mujer que fue por lo menos la primera doctora conocida. Siglo IV antes de Cristo, estoy hablando.
Antigua Grecia.
Poca broma, ¿eh? Y entonces, ya nos ha llamado la atención, ¿no? La historia.
Fíjate que esta mujer se tuvo que disfrazar de hombre para estudiar, porque no les permitían a las mujeres estudiar medicina. Yeah. Y luego, de hecho, conocía también el cuerpo de la mujer, porque era mujer. Se dedicaban básicamente al tema de la obstetricia. Muchas mujeres se querían visitar con ella, ¿no? Y ella se presentaba como hombre. ¿Qué pasó? Que muchos maridos se pusieron celosos, en plan, a ver si está ligando con nuestras mujeres. Y lo que estaba pasando realmente es que esta médica conocía muy bien el cuerpo de la mujer y sabía tratar a la mujer.
Bueno, pues
esto hay que matizar que esto es un poco quizá leyenda, porque estamos hablando de que son notas históricas un poco antiguas, se quemó la Biblioteca de Alejandría, tenemos, digamos, datos muy indirectos de la existencia de esta mujer que Sacno dice.
Sí, que no habíamos dicho el nombre.
Eso es. Pero bueno, sea o no una parte de la leyenda, yo creo que era importante empezar el libro, pues hablando un poco del gran referente, ¿no? El más antiguo, al menos, ¿no?
Bueno, nos vamos al 13 de mayo de 1868. Nace en Copenhague Inge Hjemmen, que descubrió qué es lo que hay realmente en el centro de la Tierra. Uh-huh. Esta señora, una señora importantísima por ese descubrimiento exactamente, pues decía, hay una frase, porque el libro está distribuido de manera que hay como una especie de ficha técnica de las científicas y luego una frase que ellas han dicho. Uh-huh. Y decía exactamente, o dijo alguna vez exactamente, que deberías conocer a muchos hombres incompetentes con los que he tenido que competir. Y luego añadía, en vano. Pues tenía su gracia aquí la amiga. Sí.
Mira qué valiente, ¿no? Además estamos hablando del siglo XIX.
Estamos exactamente en esa época y tenía su gracia el comentario, ¿no?
Pues sí, y además, como bien dices, ella descubrió, bueno, intuyó bastante lo que se esconde bajo tierra, porque es una cosa que no sabemos, solamente lo podemos saber a través de mediciones indirectas, porque lo máximo que hemos profundizado en la corteza terrestre son unos 11 kilómetros, imagínate lo que queda hasta el centro. Pero para aquel entonces, por ejemplo, Julio Verne publicaba su novela Viaje al centro de la Tierra, y Julio Verne estaba equivocado. No hay una tierra hueca con dinosaurios y monstruos, no. Hay un núcleo fundido, hay diferentes capas y esta investigadora, esta sismóloga, fue la que lo descubrió y le enmendó la plana un poco a Julio Verne, que siempre, de hecho, mucha gente cree que Julio Verne era escritor, simplemente era novelista.
Claro, era escritor, no
pero,
era científico.
Pero mucha gente lo interpreta como que era un gran visionario que vio muchas cosas, que se anticipó siempre al submarino.
Claro, se ha dicho siempre.
Y de momento ya en este libro descubres una mujer, le enmenda la plana y luego, en el anterior,
Julio,
las chicas son guerreras.
Julio, que estás equivocado.
Teníamos otra, que es Nelly Bly, que dio la vuelta al mundo en 72 días y no en 80 como su personaje de ficción.
O sea, que le ganó.
Dos mujeres ya, un poco le anularon
pobre,
dos novelas.
Pobre Julio. Oye, ¿tú tienes alguna preferida de estas 25?
Uy, es difícil, ¿eh? Pero a mí me hace mucha gracia, me produce mucha ternura Caroline Herschel, que es una astrónoma alemana del siglo XVIII, que es hermana de William Herschel, que es el que pasó a la historia como el gran astrónomo. Pero lo que poca gente sabe es que Caroline...
Que copiaba.
Bueno, no. No, hay que decir que William era un buen hombre. Ya. Y cuidó mucho de su hermana. Y de hecho su hermana tuvo un problema de una infección de tifus cuando era niña y eso hizo que apenas midiera 1,30 m. Y además tenía la cara muy deformada. Era un poco como la Bella Bestia, ¿no? La típica fábula. Pues ella se refugió un poco en casa de su hermano porque no quería hablar con nadie, le daba vergüenza. Y entonces al principio le ayudaba simplemente a limpiar la casa y eso, y se fue aficionando a la astronomía. Cada vez acudía más al observatorio con él y resulta que prácticamente podemos decir que la mitad de los descubrimientos que hizo William los hizo gracias a la concienciada de análisis de Caroline. Y de hecho Caroline descubrió el primer cometa jamás descubierto.
También ha pasado un poco al anonimato.
Totalmente.
El anonimato, esta señora.
Totalmente. Incluso en el mundo de la ciencia se conoce mucho la figura de William Herschel. Tú lees cualquier libro de historia de astronomía y aparece William Herschel. Pero Caroline nunca aparece. Nunca aparece.
Margaret Hamilton nació el 17 de agosto de 1976 en Estados Unidos y escribió el código software que llevó al primer hombre a la Luna. Uh-huh. Estamos hablando ya de una época más tarde, pero bueno, en cualquier caso,
mediados del siglo XX.
Importante, ¿eh?
Y bueno, aquí otra vez el caso, que sí que es cierto que tiene muchísima más épica coger una nave espacial y pisar la Luna, como hizo Armstrong.
Pero si este software no hubiera estado hecho, el señor no pisa la Luna.
O se hubiese estrellado en otro lado.
Exactamente.
Aquí en España cae y
exactamente.
Pisa España y poco
por
más.
Por cierto, hay una noticia de hoy que es a ti te debe interesar muchísimo, de hoy, no de esta semana. Creo que fue el pasado jueves que apareció la noticia que va a caer un poco de basura de una nave espacial y que parece que va a caer en el norte de España, ¿no?
Bueno.
¿Tú no estás de acuerdo?
Los medios siempre un poco exageran cosas.
¿Cómo que los medios exageran? ¿Qué quiere decir los medios exageran?
Bueno, porque la alarma vende. Entonces, ya. A veces los
Hombre,
titulares...
Hombre, me ha parecido un drama. Pues estoy viendo a ver hacia dónde me voy al sur.
No te preocupes, que no va a pasar
nada. No va a caer nada. Vale. Hay que decir que Margaret Hamilton dijo una frase que a mí me parece bastante buena, que es que no deberíamos tener miedo a decir no lo sé o no lo entiendo o incluso hacer preguntas tontas. Uh-huh. ¿Cuánto cambiaría el mundo si realmente hubiera gente capaz de decir no lo sé y no te encontrases permanentemente con personas que te quieren vender su historia cuando tú estás absolutamente segura que es una historia que no va a ningún sitio?
Totalmente. Bueno, y ahora que está de moda esta palabra anglosajona del mansplaining,
sí,
que es esos hombres que intentan explicar a las mujeres cosas bastante evidentes pensando que son niñas desvalidas, que no saben nada. Pues,
lo que no saben es que las mujeres muchas veces se callan,
sí,
sabiéndolo todo.
Totalmente.
Bueno, vámonos con una inventora. Uh-huh. Una inventora que nació en 1887 también en Estados Unidos y que es la responsable de 110 invenciones y 49 patentes. Poca uh-huh. broma esto, uh-huh. ¿eh? Y su frase, la frase que vosotros habéis escogido es: si la necesidad es la madre de la invención, entonces el ingenio es el padre. Uh-huh. Y se llama Louise Henry.
Uh-huh. Bueno, ya la llamo Belúa.
Belúa, es que no sé cómo se pronuncia esto.
Me hace mucha gracia.
Pero no se llama Belúa, en cualquier caso. O sea, no se leería Belúa.
No sé cómo se pronuncia.
Bueno.
Belúa...
Pues Louise Henry.
Louise Henry, eso. A mí me hace mucha gracia esta mujer, ¿eh?
Sí.
Es una señora ya otoñal, podríamos
sí.
decir.
Sí.
Que en su tiempo libre, porque tiene sus activos, en su tiempo libre se pone ahí a inventar cosas curiosas, a veces cosas que parecen casi de Franz de Copenhague, que son muy divertidas, como una máquina de escribir que te permite escribir aunque tengas la manicura hecha.
Una cosa muy necesaria.
Cosas así.
Muy necesaria.
Pero es divertido, ¿no? Que exista sí. una inventora tan creativa y tan preocupada de las necesidades de la mujer de su tiempo, ¿no?
Bueno, creo que no debemos contar más. Hemos buscado 5 de las 25 científicas que cambiaron el mundo uh-huh. y ya el resto os toca hacerlo a vosotros. Las chicas son científicas, este libro divertido, fantástico y además que ilustra muy bien todo lo que pueden llegar a hacer las mujeres y en cualquier época, en cualquiera de las épocas, ¿eh? Ya habéis visto el siglo IV antes de Cristo y había una señora que ejercía la medicina. Sergio, hasta la semana que viene.
Hasta la semana
Muchas
que
gracias
viene.
Por traernos este libro tan bonito en estas fechas tan apropiadas.
Igualmente.
Adiós.
Hasta luego.